Bienvenidos a RDF Outlook, el podcast donde platicaremos con abogados y visionarios sobre su carrera, retos profesionales y el futuro de la industria. Yo soy Pepe Toriello y estoy convencido que los abogados podemos trabajar mejor y más rápido con los softwares correctos. Este podcast es una prueba. El año pasado hicimos un roadshow alrededor del mundo para conocer sobre los avances de Legal Tech y marketing legal en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Nuestra segunda escala en este viaje fue Chicago para dar una plática en Northwestern y mi amiga Ana Laura Vaca me hizo el gran favor de hospedarme en su depa. Ana Laura y yo nos conocimos hace ya 6 años cuando nos fuimos a hacer el LLM a Northwestern y ahí conocí, por cierto, a Jeff, su novio, que ya se van a casar muy pronto. Bueno, Ana trabaja en las oficinas de Baker McKenzie en Chicago. Para los que no conocen a Baker, este es uno de los despachos más grandes del mundo, con más de 78 oficinas a nivel mundial. Y algo que me llamó muchísimo la atención de lo que me platicó Ana es que tienen un comité de innovación para ver cuáles software pueden empezar a implementar en el despacho y para saber cuáles en efecto pueden ayudarles a darle un valor agregado a los clientes. Otra de las cosas que me llamó mucho la atención platicando con Ana sobre Baker es que las oficinas cuentan con un equipo de project managers que se encargan de trabajar junto con los abogados para poder llevar un control de los asuntos y así los abogados puedan enfocarse a la parte legal y los project managers de la parte administrativa. O sea, les llevan el control y el monitoreo de cada uno de los asuntos que están llevando. Bueno, para poder coordinar un despacho de este tamaño y ser considerado como uno de los mejores en todos los países en donde tienen presencia, esto es algo impresionante. Y me dio muchísimo gusto que en este episodio poder platicar con Raimundo Enríquez. Raimundo es el socio administrador de Baker McKenzie en México, quien nos platicó acerca de su carrera, cómo llegó a esta posición y también donde platicamos parte de esta visión innovadora del despacho a nivel global. Esta fue nuestra entrevista.
Raimundo, te quiero agradecer muchísimo esta gran oportunidad de poder platicar con nosotros en este podcast de RDF Outlook. Y bueno, me gustaría que antes de que empezáramos a platicar, pero que ya veníamos platicando hace unos minutos, nos pudieras platicar quién eres y dónde trabajas actualmente.
Gracias, Pepe. Mi nombre es Raimundo Enríquez, soy abogado, carrera en la Universidad Iberoamericana hace ya algunos añitos. Y posteriormente tuve la oportunidad de hacer una maestría en la Universidad de Harvard. Actualmente, y digo actualmente porque prácticamente ha sido toda mi vida, salvo esos años en donde tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos y trabajar con un socio que se salió, he trabajado toda mi vida en Baker McKenzie, desde el primer segundo, hasta terminar el segundo semestre de la carrera, por una situación totalmente fortuita, inesperada, pero pues así es la vida, esperando mi turno en la cancha de tenis en el club, empecé a platicar con dos señores que los veía yo ahí rutinariamente en el club, pero la verdad nunca había tenido mayor contacto con ellos, pero como estábamos todos esperando cancha, me preguntaron qué hacía, les dije que estudiaba derecho, me preguntaron si hablaba inglés, les dije que sí, me dijeron que tenía interés en trabajar y pues para mí fue como si a mí me dijeran ahorita, ¿quieres ir a cine? Sí, ¿cómo no? ¿Por qué no?
Fue la primera entrevista de chamba ahí dentro en la cancha de tenis.
De chamba y dijeron, bueno, pues mañana sí puedes pasarte al edificio 12 del día para que te entrevisten los demás socios. Al día siguiente, después de clases, que terminábamos normalmente como a las 10 de la mañana, me traje y me fui a, en ese entonces era Bufete Sepúlveda, que ya era una firma Baker McKenzie todavía se seguía operando con un nombre local, que era Rupert Sepúlveda, que entrevisté con algunos otros socios. Al final de esa ronda me dijeron que si que perfecto, que estaba aceptado, que si cuándo podía empezar. Les dije que en cualquier momento, y me dijeron, bueno, pues vete a tomar una torta, un sándwich, y a las 4 aquí nos vemos. Y
así, bueno, ese mismo día empezaste.
Ese mismo día, en un mayo, terminando precisamente el semestre, a punto de terminar un semestre, fue cuando me incorporé a Baker, y desde entonces, digo, salvo ese periodo muy corto en donde me fui a tratar temas de, pues, de la carrera empresarial en las organizaciones, que un socio con el que yo trabajo fue electo presidente de Concamín en ese entonces, me invitó a trabajar con él el tiempo que durara su encargo, lo cual fue una experiencia muy, muy interesante, porque me permitió ver cosas desde el punto de vista de la política empresarial, de la política gubernamental con respecto a la iniciativa privada. Y ahí fui a la universidad. Regresando, me di cuenta que lo que me gustaba era el ejercicio de la práctica profesional y me volví a incorporar a Baker. Realmente fue como un pequeño sabático que tomé de Baker. Después me volví a reincorporar y pues desde entonces he sido socio de la firma.
Que bueno, siempre es bueno, ¿no? También tener como que esta parte desde el punto de vista empresarial, ¿no? Como del otro lado del escritorio con tus clientes también para ver la parte de cómo operas. Seguramente durante tus primeros años también te pudo servir un montón, ¿no? Para poder tener otra visión de cómo poder atender a tus clientes.
Sin duda, sin duda. Y es algo que yo les recomiendo a los abogados jóvenes, pues que están en edad de explorar otras cosas y de confirmar, rectificar o ratificar el interés que tengan. Y esa es en la edad en que hay que hacerlo. Y si tienen la curiosidad y la iniciativa o la invitación de ver la profesión desde otro punto de vista, sea de una empresa, en el gobierno, en el magisterio, etcétera, en la judicatura, pues háganlo, porque ese es cuando el momento para hacerlo y es cuando te empiezas a enriquecer de una serie de experiencias que te van a servir el resto de tu vida.
Claro. Oye, Raimundo, y tú hiciste tu LLM en Harvard. ¿Qué tal? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo decidiste o en qué momento de tu carrera, o sea, en la licenciatura, tú ya lo venías planeando irte a Harvard o cómo fue que te empezaste con esta idea?
Fíjate que no fue otro de los grandes pues enseñanzas y beneficios de trabajar en un despacho de corte internacional, que ahorita en México pues ya es algo común. Ya tenemos una serie de despachos internacionales que están aquí, que se han venido desarrollando, que se han venido estableciendo aquí desde hace ya algunos años, pero ciertamente a raíz de la reforma energética vimos un movimiento también muy importante de despachos internacionales que querían venir a capturar esta oportunidad que se presentaba en México, bien, bien importante. Pero para mí el ambiente internacional pues fue desde que entré a Baker. Baker es una firma internacional que cumple este año 70 años y tiene una historia totalmente internacional desde sus orígenes. Si me permites 2 minutos, creo que es bien. ¿Cómo se formó Baker? Baker se formó gracias a pues, una persona, que el señor Baker, Russell Baker, que era una persona, un abogado de Chicago, que se dedicaba a defender a los migrantes, principalmente mexicanos, que radicaban en la zona de Chicago, de Illinois. Y un día en un tren, hace 70 años, coincidió con otro abogado, John Mackenzie, que él era litigante. Y pues después de 2-3 recorridos en el tren para las oficinas, decidieron instalarse y poner un despacho. Pero la visión internacionalista del señor Baker pues fue a tal grado que la primera oficina después de Chicago que abrió Baker, y eso es un dato que poca gente conoce, fue en la ciudad de Caracas, Venezuela.
¿En Venezuela?
En Venezuela. Y la razón fue muy sencilla. Nosotros lo seguimos teniendo, es un cliente pues ciertamente muy preciado de nosotros, el laboratorio Abbott.
Sí.
Lo conocemos. Ellos ya eran clientes de Baker en esa época y decidieron establecer una filial en Caracas, en Venezuela. Y en las pláticas se quejaban de que no encontraban abogados allá que entendieran cuál era su forma de trabajar, su filosofía, sus temas de cumplimiento, etcétera. Y el señor Baker le dijo, no te preocupes, yo te pongo unos abogados allá. Y entonces siempre ha sido la filosofía de Baker seguir a nuestros clientes y abrir oficinas en donde nuestros clientes nos iban necesitando.
Claro.
Y así México se fundó aquí en México Baker. El año que entra cumplimos ya 60 años, con lo cual yo creo que sin duda nos hace la oficina internacional con más años en México, o sea, Baker Watts en esa época, pero no recuerdo muy bien. Y hoy por hoy tenemos 78 oficinas en 37 países alrededor del mundo. Entonces, para mí, el contacto con este mundo internacional siempre fue, y dos de mis jefes en ese entonces habían ido a Harvard, y entonces ellos me sembraron la cosquilla o la semillita pues de seguir sus pasos, y apliqué y tuve la fortuna de ser aceptado.
Es increíble. Y Harvard es, yo también apliqué, no me aceptaron. Es difícil, es muy difícil. Yo creo que también hay muchísimos factores que se toman en consideración. Yo creo que también algo que a mí me falló durante la carrera es que mi plan ya para hacer el LLM lo hice casi acabando la carrera. Pero tú, por ejemplo, si le tuvieras que dar un consejo a alguien de segundo semestre, como cuando tú empezaste trabajando a Baker, ¿tú qué le dirías para, igual, y no asegurar que lo acepten, porque hay muchísimos factores que pueden llegar a afectar? Puede ser que esa generación sean puros genios y sea muy complicado también tener un espacio, pero ¿tú qué crees que sea como tu principal recomendación para alguien que esté interesado en irse a estudiar para allá?
Mira, yo creo que lo primero que tendrían que enfocarse es ver qué tipo de universidad quieren y qué tipo de programa quieren. Yo sé que tú, por lo menos, sé que fuiste a hacer tu LLM en Northwestern University.
Sí.
Tienen un programa muy interesante que combina un LLM con un MBA en un poco menor.
Ya lo cancelaron, por desgracia. Yo fui la última generación.
Yo creo, pues qué lástima, porque yo lo acabo de recomendar a una persona que ponerle como mentor, porque se me hace que es extraordinaria esa combinación. Por ejemplo, yo tuve la fortuna de hacerlo en impuestos, en donde Harvard, mi LLM con especialidad en impuestos, hice dos programas, donde tienen un programa, el International Tax Program, que tiene pues esa característica y que me dio ese plus o ese valor agregado que en mi caso interesaba mucho la materia fiscal. Entonces, pues el ir entendiendo cuál es la filosofía de esas universidades, cuáles son, yo sé que pues al principio de la carrera es muy difícil, pero pues el ir poniendo las baterías hacia dónde quiere hacerlo, si están más interesados en Estados Unidos, si están más interesados en Europa, creo que también hay unas posibilidades muy interesantes, porque yo creo que al final del día, si bien es cierto que una maestría te da un conocimiento académico importante, claro, yo les recomendaría a los jóvenes es que lo asuman como una experiencia personal importantísima. Y déjame explicarte por qué. Creo que por lo menos los estudiantes mexicanos, y más los de derecho, que te llevan mucho a empezar a trabajar muy al principio de la carrera.
Sí.
No tenemos la oportunidad de ser estudiantes de tiempo completo en México. Y el irte a una universidad en Estados Unidos te permite eso. Te permite ser estudiante de tiempo completo, vivir en el dormitorio, comer con tus compañeros, hacer grupos de trabajo intensísimos.
Muy competitivo.
Muy competitivo, pero aparte donde te vas a enriquecer, porque son programas en donde normalmente la gran mayoría son extranjeros.
Sí.
Entonces, te vas a compenetrar de una diversidad de culturas, de visiones, de puntos de vista que yo creo que son inigualables. Si bien es cierto que el mundo se ha hecho chico, en el sentido de que ahora es mucho más fácil pues interconectarte las redes sociales, el mismo Zoom, que podríamos estar ahorita en lugares totalmente diferentes del mundo, pues antes en mi época, pues eso no lo tenías. Yo cuando me fui, no teníamos computadoras. Tenía mi máquina de escribir eléctrica, eso sí ya, pero no había computadoras.
Claro.
Entonces, la riqueza de poder conectar con toda esa gente fue increíble y yo creo que todavía sigue siendo algo que debes de valorar mucho en la decisión de a dónde te vas a hacer tu maestría.
Se hacen grandes amistades también, supongo que tú sigues teniendo buena relación con todos tus compañeros del LLM.
Con muchísimo, sí, lamentablemente no con todos porque...
Pues, ya, sí, es muy complicado, ¿no?
Te vas complicado, y te digo, antes no tenías las ventajas de las redes sociales.
Claro.
Ahora para muchos se les podrá hacer extraño, pero muchas generaciones de las primarias, de las secundarias, de las preparatorias, de gente de mi generación, se volvieron a juntar gracias a Facebook. Pero
sí,
antes perdías totalmente el contacto, ¿no? Si no es que tendrías una relación de trabajo, familiar o personal que mantuviera esa relación. Ahora es muy fácil, pero antes no lo era.
Claro. Y cuando terminaste tu LLM, Raimundo, ¿regresaste a México o te quedaste por allá un tiempo?
No, fíjate que eso hubiera sido una asignatura pendiente que tuve, porque justo cuando terminó fue cuando una época en la que hubo una crisis en México, en donde las inversiones pues no eran activas como habían sido antes o como fueron después,
claro,
y el abogados mexicanos no era tan, y además yo me fui becado, a mí me hizo favor de becar por un lado Banco de México y por otro lado la Concamín a través de Grupo Cementos Mexicanos, que era quien realmente nos había contratado para el trabajo en Concamín, cosa que le estoy profundamente agradecido. Pero tenía yo el compromiso de regresar después de eso.
Claro. Y bueno, entonces regresaste a México y bueno, en tu perfil pues tienes como áreas de especialidad, temas de comercio exterior, ves mucho también temas de antitrust. Nos acabas de platicar que también inclusive enfocaste tu maestría en derecho fiscal, pero ¿esto fue así desde el principio o cómo fue que durante tu carrera fuiste enfocando tus áreas de práctica? Y te lo pregunto porque, como te platicaba, ¿no? O sea, yo cuando empecé era mucho M&A, corporativo, y luego di un giro totalmente con energético, que no tiene absolutamente nada que ver. Pero en tu experiencia al día de hoy, ¿cuál crees que haya sido como estas ¿Cómo llegaste a enfocar tu práctica?
Ya, seguro que no había tomado yo fiscal, no había tomado yo la materia fiscal cuando entré, pero el lugar donde se requería un pasante era en el grupo fiscal. Sí. Y ahí la fortuna, pues, de trabajar con gente que para mí fueron unos mentores increíbles y que me hicieron conocer la materia fiscal y verdaderamente quererla, quererla y abrazarla y, y tanto que me fui a hacer la maestría en impuestos. Regresé y continué trabajando en el área fiscal por mucho tiempo, pero a mí siempre me ha gustado buscar nichos nuevos, encontrar algo nuevo, una materia nueva, una legislación nueva y empezar a generar en ese sentido. Y en esa época se empezaron a poner de moda y hubo las modificaciones a la Ley de Comercio Exterior en donde se introdujeron toda la legislación que tenía que ver con las prácticas desleales de comercio internacional.
Sí, claro.
Todo lo que son dumping y las cuotas compensatorias, empezábamos a acercarnos a lo que antes era el GATT. México decidió al GATT, que después se modificó a la Organización Mundial de Comercio como estructura administrativa. Y yo había tenido la suerte de cuando estuve esos años antes de irme a la maestría, y después todavía 1 o 2 años estuve trabajando con el grupo Cementos Mexicanos, que fueron acusados en Estados Unidos de operar con subsidios gubernamentales. Y entonces les impusieron una cuota compensatoria en Estados Unidos. Y me tocó acercarme a ese nicho de trabajo desde este lado de la barrera, cuando en México todavía no se conocía. Y cuando se introdujo las modificaciones y este sistema, nuestra legislación, pues para mí fue muy natural el poder empezar esa área en el despacho. Y ahí fue como empecé a irme al área de comercio exterior, en donde pues tuve satisfacciones bien, bien interesantes, muy padres, y donde pues también me marcó mucho el que haya yo tenido la oportunidad de haber sido designado por el gobierno mexicano como panelista conforme a los capítulos 19 y 20 del NAFTA. Sí. Que pues institución, un mecanismo totalmente novedoso. Ahorita lo estamos viviendo en el segundo round.
Bueno, no.
La semana pasada acaban de nombrar a los candidatos para los panelistas, pero a mí yo tuve la fortuna, precisamente por mi conocimiento que yo ya venía de tener de estas prácticas que el gobierno mexicano me ha designado, tuve la fortuna de estar en varios paneles de capítulo 19 y en uno de los 2 únicos que hubo o que ha habido del capítulo 20 en ese entonces, de los primeros. Y me tocó participar en el caso de la salvaguarda contra las escobas de mijo, que son todavía bastante, pues yo diría que artesanales en gran medida, ya se han modificado mucho, pero donde Estados Unidos les puso una cuota compensatoria y México se defendió, y finalmente pudimos obtener un laudo favorable a México, lo cual fue una experiencia extraordinaria por el intercambio con los panelistas americanos y poder tener esa experiencia y sobre todo pues en un asunto con un alto contenido social en México, porque como te digo, las escobas de Nicol Mas en ese entonces eran, siguen siendo, yo creo que en gran medida, pues un producto artesanal, y creo que experiencia
muy fácil. Buenísimo. Y Raimundo, platícanos, lo que veníamos platicando antes de empezar con esta entrevista, ¿no? Yo, pues antes de fundar la consultora, también estuve dentro de, trabajando en 3 despachos de abogados, y una, y digamos como que lo que siempre platicábamos entre los asociados era, pues, ¿cuándo nos íbamos a convertir en socios, ¿no? O sea, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Y pues una, la clave es, no hay que quejarse, hay que siempre responder con la mejor cara, ¿no? Trabajar, hay que trabajar muchísimo, porque esto no es algo que te lo van a dar de la noche a la mañana. Tienes que dedicarle muchísimas horas de trabajo. Pero, ¿cuál crees que haya sido, por ejemplo, ese algunas claves que te hayan ayudado a ti durante tu carrera para dar ese siguiente paso?
Mira, yo creo que los despachos tenemos que reconocer que son sociedades de personas.
Sí.
Y como tal, pues hay una serie de situaciones personales, subjetivas, que entran en la definición de esa career path. ¿Cómo vas a hacer tu carrera? Y yo creo que tienes mucha razón en el sentido de que pues no hay atajos para el esfuerzo. A mí se me quedó grabado una frase que escuché hace tiempo, en donde hablaba esta persona y decía que entre más duro trabajaba, tenía mejor suerte. Y creo que es muy cierto. O sea, creo que tienes que tener esa curiosidad, tienes que acercarte a mentores dentro de la organización. Que te repito, yo tuve la gran fortuna de tener a varios, y yo creo que los jóvenes ahorita tienen que tener esa curiosidad, tienen que acercarse a mentores que puedan enseñarlos, y no solamente mentores, sino aquellos que también sean sus promotores.
Claro.
Gran diferencia entre simplemente ser mentor y ser un promotor. Alguien que te apoya, alguien que te dirige, pero alguien que te está dando las herramientas día a día para seguir avanzando. Yo creo que eso es fundamental. Creo yo que la especialización cada vez es más importante, y no solamente en el área jurídica. Hace algunos años, pues todos llegamos a ser generalistas, ¿no? Y eso se tuvo que ir avanzando en la medida en que la especialización nos exigía ese mayor foco, ese mayor punto de referencia en donde te tenías que ir especializando, pues para poder de veras darle un valor agregado al cliente.
Claro.
Ahora, ya no es suficiente ser un especialista en M&A, ya no es ser un especialista en impuestos, ya no es solamente eso en el derecho laboral, etc. Creo que ahora nos ha obligado el mercado a ser especialistas en industrias.
Claro. Porque, verticales de la industria, para saber cómo opera, ¿no? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué les duele?
Exactamente, y que puedas hablar el mismo idioma que el directivo de una empresa petroquímica o una empresa de hidrocarburos. No es suficiente nada más que le digas cómo entrar a México, qué tipo de sociedad puedes tener, etcétera, o cuál va a ser su régimen fiscal. Tienes que entender su negocio, tienes que entender cuál es su mercado, tienes que hablar de su mismo idioma para dar ese valor agregado, que es lo que te va a permitir seguir creciendo en la práctica. Pero para mí, resumiendo, es, creo yo, que acercarte, tener un mentor, un promotor, y trabajarle muy duro.
Muchísimo. Oye, Raimundo, y también digo, yo sé, es un punto que no mencionamos, pero pues obviamente ya cuando te llegan a nombrar como socio, digo, ahí cada despacho tiene sus diferentes niveles, si le quieres llamar así, jerárquicos, pero cuando ya te vuelves un socio junior, si le quieres llamar así, o un non-equity partner, pues obviamente ya no es solamente trabajar y sacar la chamba de otros socios, ¿no? O sea, tú ya tienes que empezar a traer tus propios clientes para poder empezar a armar tu equipo y que ya puedas tener un equipo que tú vayas a poder administrar para que pues, te apoye, ¿no? Porque una sola persona no va a poder sacar un deal enorme. ¿Tú te acuerdas cuáles fueron los primeros clientes que tú trajiste al despacho y cómo fue, cuál crees que haya sido ¿Cómo fue este proceso, ¿no? O sea, ¿cómo fue este proceso para poder empezar a traer nuevos clientes que digamos ahora sí como parte de la chamba de estos nuevos socios dentro de un despacho?
¿Cómo no? Y fíjate que un punto que me quisiera yo regresar porque creo que lo evité, de cuál es la razón o cuáles son los, las cosas que tienes que hacer para llegar a ser socio. Creo que tú acabas de decir ahorita que ya que eres socio, tienes que empezar a traer clientes. Yo creo que es una labor que tienes que empezar un poco antes. Tienes que acercarte a tu network, a cuáles son tus conocidos, cuáles son tus relaciones que has hecho a lo largo de tu vida, porque al final del día, para poder llegar a ser socio, pues algo que se valora mucho es que hagas crecer el pastel, que ya traiga una, ya sea un nuevo nicho de mercado o ya sea un nuevo asunto que te permita hacer crecer el pastel. Entonces, yo creo que esa labor de atracción de clientes es algo que tampoco no nos enseñan mucho en la carrera. Y creo que es algo que tenemos que ir aprendiendo a lo largo del camino, ir haciendo pininos, ir haciendo y descansar en tu network, en lo que hiciste en la maestría, en lo que hiciste en la universidad, en lo que hiciste y las personas que conociste y los artículos que hayas escrito para revistas especializadas o ahora en tus redes sociales, que tengas ese, lo que en la jerga se le conoce como el thought leadership, que participaciones tengan un contenido diferenciador de lo que comentas de las noticias y que no solamente las reproduzcas, sino claro, que agregues valor. Yo creo que esa es la principal y así fue como para mí fue la razón por la cual tuve la oportunidad de atraer algunos clientes al despacho. Y sobre todo, pues, más que también atraerlos, sacarles trabajo a los ya existentes.
Sí, porque, claro.
Tienes los despachos, pues tenemos un activo invaluable que es nuestra cartera de clientes y que muchas veces no colaboramos entre todos los socios para sacarle el mayor provecho a esa cartera de clientes y poder trabajarles en otros asuntos que nada más anteriormente se le hacía en uno o dos. Está totalmente comprobado que un cliente al que le da servicio el mayor número de áreas del despacho tiene mayor resistencia a cambiarte que claro, si un cliente que nada más atiende un solo socio o un solo grupo. Y también, pues una vez que llegas a ser socio, tienes que establecer tu pirámide, tienes que ser ahora tú un buen mentor, tienes que enseñar a la gente joven que trabaja contigo para que se vaya formando y que la institución pues dure y perdure más allá de las personas, que yo creo que esa es una aspiración a la que debemos de tener todos.
Y es un buen punto lo que nos platicabas, ¿no? De que conocer a las industrias de los clientes, porque solamente conociendo a las industrias sabes exactamente cuáles pueden ser estas necesidades que puede tener, que igual y tú como tu área de práctica pues no le vas a poder otorgar, pero si dentro del despacho tienes a otro socio que se dedique a eso exactamente, es muchísimo más fácil que tú se lo puedas platicar o que tú le puedas crecer a ese cliente.
Es entenderlo. Mira, yo lo aprendí con un ejemplo, pues a lo mejor muy, muy simplista y muy banal, pero suponte que estás en París y que desgraciadamente tienes una enfermedad y te recomiendan a dos médicos. Y los dos te dicen, los dos son unos médicos para lo que tienes, son especialistas y es lo mejor que puedes encontrar aquí. Nada más que uno habla español y el otro no, y a lo mejor uno habla francés muy bien, pero los dos son extraordinarios en su materia. ¿Por quién te irías?
Con el que me puedo comunicar bien.
Con el que te puedes comunicar bien, con el que te entiende, con el que habla tu mismo idioma, y para hablar tu mismo idioma te tiene que conocer tu industria, tiene que saber tus acrónimos, tiene que saber qué es lo que te preocupa, cuáles son las tendencias, qué es lo que el gobierno está pensando. Y tú que estás ahorita y que pasaste y que hiciste una experiencia muy fuerte en lo energético, pues dime si ahorita para un cliente en el sector energético no le resulta de vital importancia un abogado que no solo sepa la ley de hidrocarburos, sino que sepa y que entienda lo que está pasando en materia de políticas públicas, que sepa y entienda cuál es la visión del nuevo gobierno en materia de energía. Y eso solo lo puedes lograr a través de un conocimiento amplio, de participar en cámaras de industria. La Cámara de la Industria, por cierto, se acaba de aprobar una nueva Cámara de la Industria de Hidrocarburos. Entonces, quienes quieran participar en ese sector van a tener que acercarse a esa cámara para conocer a los jugadores, etcétera. Entonces, yo creo que esa es la nueva tendencia y ese es a donde nos tenemos que enfocar todos si queremos seguir avanzando.
Mantenerse actualizado e ir creciendo tu red de contactos muy focalizadas a lo que estás haciendo para siempre tener, pues ahora sí, información muy precisa que le pueda ayudar a tus clientes. Y Raimundo, platicando acerca de asuntos, ¿tú recuerdas algún asunto que te haya marcado tu carrera? O sea, este asunto que platicas mucho, algún caso que recuerdes, no tanto por su complejidad igual y hasta porque te haya encantado haber trabajado ahí, o porque fue muy difícil también.
Pues mira, yo creo que te mencionaba que uno que me marcó este asunto en donde me tocó participar como panelista, porque creo que pues fue una experiencia muy, muy particular el estar en una sala de un tribunal en Washington con toda esa formalidad que vemos en los tribunales cuando antes nosotros no estábamos expuestos a procedimientos orales. Ahora ya la ley mexicana los empezamos a ver con mayor familiaridad, pero en ese entonces no. El ir representando a tu país también tenía un significado importante en un procedimiento que era inédito, donde no había. Para mí ese fue, te digo, por su amplio sentido social también, marcó mucho esa experiencia. Y de ahí, pues, también mi carrera en Baker, iba a decir que estuvo salpicada, pero no, yo creo que estuvo bañada por temas administrativos. Gran parte de mi carrera en Baker ha sido en temas administrativos, que fue otro cambio de los que tú me decías, bueno, ¿cómo de fiscal ahora resulta que te fuiste a comercio exterior? Después te dedicaste tanto tiempo a la administración cuando tuve la fortuna de haber sido electo para el Comité Ejecutivo a nivel mundial. Sí. Es el órgano de administración ejecutiva de la firma donde somos los encargados o es el órgano encargado pues de administrar y de aplicar las políticas de la firma. Son 7 miembros por un plazo de 4 años, en donde pues tienes esa oportunidad de conocer a la firma de otro punto de vista, conocer el mundo, porque tienes la interacción con todos, cada una de las oficinas, y donde pues tienes también la posibilidad de avanzar en otros temas de la profesión que no necesariamente es la resolución de casos. Claro. Pero yo una gran satisfacción que me dio el estar ahí dentro de las responsabilidades que te asignan, a mí una que me causó una gran satisfacción fue cuando me encargaron la presidencia del Comité de Diversidad e Inclusión de la FIT, en donde tuve la oportunidad de establecer la primera política de género para la firma a nivel mundial, en donde pudimos empezar a avanzar en temas de género, pudimos avanzar en temas de hacer compromisos bien, bien importantes de cómo permitir que los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres abogadas podamos irlos desmantelando para tener un piso parejo y permitirles a ellas que puedan acceder a la sociedad mucho más rápido de lo que estábamos acostumbrados. Si tú ves, pues todavía en una gran mayoría de despachos, los hombres seguimos siendo la mayoría de los socios de los despachos.
Sí, es algo a nivel mundial.
A nivel mundial, pero eso tiene que cambiar porque está perfectamente establecido el caso de negocios en la medida en que tú tengas una diversidad en tus equipos de trabajo, eres profundamente más productivo. La gente está acostumbrada a sentirse a gusto con lo que es común para uno de ellos. Claro. Pero eso no siempre es lo bueno. Tenemos que aprender a ser incluyentes en nuestras decisiones, en nuestros grupos de trabajo, que nuestras abogadas tengan la posibilidad de acceder a puestos de liderazgo exactamente igual que los hombres. Y para eso tenemos que trabajar mucho en quitar todas esas barreras culturales y barreras reales a las que se enfrentan las mujeres para poder lograr que ellas accedan a la sociedad en los despachos, o a puestos de liderazgo en las empresas, o a puestos de tomas de decisiones en el gobierno, si están trabajando en el gobierno, etcétera, en cualquier lado de la vida. Entonces, para mí también, gran parte de mi carrera ha sido en temas administrativos, cómo avanzar, cómo lograr una mayor colaboración. Los abogados somos normalmente un poco lobos solitarios. Sí. Y creo que tenemos que aprender a colaborar más entre nosotros, tenemos que aprender más a intercambiarnos experiencias y a poder entender que juntos vamos a ser más fuertes en nuestros despachos, en las áreas en donde estemos desarrollando nuestros negocios.
Y más en estos tiempos, ¿no, Raimundo? Y aprovechando que estamos platicando de temas administrativos, y es que el 2020 va a ser un parteaguas de antes y después. Y tienes que innovar en muchísimos lados. La parte de diversidad, la parte de innovación. ¿Tú qué crees que vaya a ser como los principales cambios? ¿O qué es lo que están viendo dentro de Baker? Que algo a mí que me encanta de este despacho es que es enorme. Y esta manera de cómo pueden mantenerse en el mismo canal tantos abogados en 78 oficinas a nivel mundial. Algo que yo recuerdo mucho, que lo platicamos hace un momento, es que ahora ya existe esta figura de project manager dentro de la oficina para poder ayudar a los abogados, para que ellos se puedan enfocar en la parte del fondo del asunto y tengas a una persona que te apoye en la parte administrativa. ¿Tú cómo crees, cómo ves la parte administrativa de los despachos en los siguientes años, ahora sí que en la época post-COVID?
Mira, yo la veo y coincido contigo que es un parteaguas, que verdaderamente la anterior crisis que vivimos, que fue básicamente exclusivamente financiera, no de salud como ahora, también y económica, en el 2008, pues ese también nos generó una serie de cambios bien importantes para la clase. Pero nunca van a ser igual que los cambios que nos va a generar en nuestras vidas a partir de esta pandemia. Nosotros estamos viendo que hay por lo menos 5 puntos en donde vamos a tener que reinventarnos para poder seguir operando. El primero de ellos es cómo interactuamos con nuestros clientes.
De acuerdo.
Estamos acostumbrados a hacer en nuestras oficinas o en los hoteles los seminarios de reformas fiscales, de reformas laborales, de reformas, en fin.
Temas legales.
Lo que tú quieras, juntabas a 120, 200, entre más, eran mejor, dabas tu explicación y ahí tenías. O si no, en un ambiente más personal, los invitabas a comer y te ibas a un restaurante y ahí los conocías. O si no, los invitabas a algún viaje, a una situación. Esa era la manera en la que promovías a los clientes. Eso ya cambió. En esos 3 grandes rubros ya cambió. Entonces, vamos a tener que entender cómo podemos seguir accediendo a esos clientes o clientes potenciales para poder mandarles nuestro mensaje de una manera eficiente. Tenemos los webinars, pero también tenemos los e-alerts, las alertas de clientes. Pero también ya está comprobado que nosotros no leemos ni el 80% de lo que llega no se lee por parte de nuestros clientes. Entonces, tenemos que entender cómo poder acceder a esos clientes de una manera diferente. Y eso, tú eres un experto de cómo vamos a tener que usar la tecnología para poder acceder a esos clientes. Eso me lleva al segundo tema, a la tecnología. ¿Qué tecnología nueva vamos a tener que utilizar para poder operar? Para poder operar desde un ambiente que es en casa.
Sí.
Poder operar, porque no vamos a regresar todos al mismo tiempo a las oficinas.
Falta
un ratote. Y vamos a tener que llegar con protocolos diferentes. Entonces, ese es el segundo punto de cómo vamos a poder seguir trabajando para que no se pierda la productividad desde la casa y para poder darle a todos nuestros empleados y a todos nuestros colaboradores las herramientas para poder seguir. Tercero, ¿cómo va a ser el tema de las oficinas, de los espacios físicos? ¿Necesitamos seguir teniendo esos espacios físicos como los tenemos ahora en esta nueva modalidad? ¿Necesitamos seguir pagando lo que pagamos de arrendamientos o vamos a tener que modificar ese esquema? Y el tecnológico, ¿qué tecnología vamos a necesitar para poder seguir siendo productivos y para poder seguir trabajando desde fuera? Entonces, para mí, esos son los 5 cambios fundamentales que nos vamos a tener ya que empezar a trabajar, no ahorita, ya estamos trabajando en cómo, con grupos de trabajo, de cómo abordar esos 5 rubros en donde nos va a cambiar la vida y la profesión esta pandemia. La inteligencia artificial, cosas que pues para nosotros era totalmente impensable, ¿cómo lo vamos a tener que hacer? Tú eres un experto en la digitalización. ¿Cómo un despacho de abogados entrar a la era digital de una manera más agresiva, de a cómo íbamos entrando, porque repito, claro, son muy reacios a los cambios, a los riesgos. Somos una profesión que tradicionalmente éramos muy conservadores, pues eso ya nos cambió y tenemos que reinventarnos y tenemos que enfrentarnos a esta situación de una manera totalmente diferente.
No, definitivamente, o sea, es adaptarse a las nuevas necesidades, adaptarse a la nueva estilo de vida, porque ya cambió totalmente. Los clientes cada vez pues son más jóvenes. O sea, ahorita si tú te revisas la GC Power List de Legal 500, ya todos son, ya están empezando, ya van de salida los clientes de ahorita, y los jóvenes ya son jóvenes más millennials que están empezando a tener estas nuevas posiciones de legal counsel dentro de las empresas. Ellos trabajan muy diferentes a como lo hacían antes, ¿no? Es como adaptarse a estas nuevas, a esta nueva forma de operar dentro de las empresas. Y Raimundo, para cerrar, aprovechando, platicando de innovación y de toda tu carrera profesional, ¿tú qué le recomendarías a un abogado joven que está empezando a crear su nombre, una reputación, para si está dentro de un despacho no se desmotive para poder alcanzar a ser socio o para poder tener una o ser una persona exitosa?
Mira, yo creo, perdón, pero es que estás...
No te preocupes.
Mira, suena un cliché, pero verdaderamente créanme que es real. Se tienen que divertir en su trabajo para que puedan seguir siendo, estén motivados en eso. Si no se diviertan, si no se divierten en lo que están haciendo, si no se despiertan en las mañanas y se levantan diciendo, a ver, ¿qué voy a hacer hoy en este reto? Porque me gusta mucho lo que hago, empiecen a buscar un cambio, porque lo van a hacer durante muchos años de su vida y se tienen que divertir en su vida. Puedes tener malos momentos, pero no puedes tener malas vidas. Entonces, eso lo tienes que buscar. Yo creo, voy a repetir un poquito, encontrar un buen mentor en quien confiar, que te lleve de la mano. Tienes que encontrarle un sentido a lo que haces de acuerdo a tus intereses. Eso no lo pierdan. Tienen que buscar cuál es el impacto de lo que ustedes están haciendo más allá de lo que pareciera que es su tema de responsabilidad. Por decir, darte un ejemplo. Tengan la curiosidad de ver si ustedes son un asesor fiscal y resuelven cómo una empresa extranjera va a venir a México y cuál es su manera más eficiente de establecerse en México. No se queden ahí. Traten de averiguar qué pasó con ese consejo que dieron. ¿Qué pasó con ese litigio que ganaron? ¿Cuál fue el impacto en la empresa que tuvo esa negociación que tuvieron con un sindicato? Vayan más allá y entiendan el big picture, perdonando el anglicismo, el bosque, y no solamente se queden en el árbol que les tocó a ustedes, porque eso los va a enriquecer enormemente y le va a dar un sentido a su profesión más allá de lo que tradicionalmente pudiera entenderse si nos enfocamos solamente a nuestra parte de todo este proceso. Si trabajas en el gobierno, pues que entiendas cuál va a ser el impacto de esa política pública en la cual tú estás colaborando, y que veas si de veras bajó la pobreza, si de veras se accedió a los agricultores, si de veras cuál fue el beneficio ulterior. Y sobre todo, más allá, nunca comprometas tus principios.
Claro.
Ese, yo creo que si nos pudiéramos quedar con eso solo de estas últimas recomendaciones, para mí sería la más importante. Y finalmente, aunque esta va dirigida a las mujeres, porque soy un apasionado de ese tema, te repito, porque me marcó toda esa oportunidad que tuve de arbitrarme, es que a las mujeres se tengan confianza. Entiendan que el techo de cristal es de cristal, que lo pueden romper perfectamente, que no tengan pena de alzar la voz, no tengan pena de participar en las reuniones, no tengan pena de dar su opinión y de valorarse, porque son verdaderamente un elemento esencial en la diversidad de las organizaciones. Al igual que todos los demás temas, minorías, sean de raza, ciertamente ahorita tan importante este tema, por todo lo que estamos viviendo en ciertos países, temas de discapacidad, en donde nosotros estamos haciendo cosas bien padres para temas de discapacidad, en donde temas para aquellos que tengan una preferencia sexual sean perfectamente respetados en sus ambientes de trabajo. En fin, que participen en organizaciones que respeten la diversidad y que sean incluyentes de esa diversidad.
Excelente. Raimundo, pues te quiero agradecer nuevamente por estos minutitos de tu tiempo. Me encantó poder platicar contigo, poder conocerte, que no nos hayamos conocido antes, y esperemos que cuando esta época COVID termine, ya nos podamos conocer personalmente y nos echamos un café.
Me dará mucho gusto, Pepe, al contrario, agradecido soy yo, y nuevamente felicidades por esta iniciativa. Contente, con salud.
Seguimos en contacto, Raimundo.
Gracias.
Y nos vemos en el siguiente episodio de RDF Outlook. No se olviden de seguirnos en las redes. Síganos en LinkedIn, en Pepe Toriello, y en Twitter como @PepeToriello. Nos vemos en la siguiente.